Aquí siempre tendrás la información al instante. Mantente en sintonía de la única con identidad local, Radio Los Vilos.
¿Cómo están? Gusto de saludarles en esta jornada donde entregamos habitualmente en este horario el resumen informativo con las principales noticias acontecidas durante el día de hoy. Y que emitimos a través del 99.10 FM y también, por supuesto, a través de nuestra señal online www.radiolosvilos.cl. Pasemos a revisar las principales noticias acontecidas durante el día de hoy. El Pleno de la Corte Suprema aprobó en total 11 cuadernos de remoción de jueces por mal uso de licencias médicas, por lo cual deberán salir de sus cargos. El proceso partió el pasado 2 de septiembre, ocasión en que, si bien tenían en carpeta 58 casos, el Tribunal Constitucional suspendió más de 10 procesos debido a requerimientos de los magistrados. Entre ellos, el más abullado o el más bullado es el del juez titular del séptimo juzgado de garantía de Santiago, don Daniel Urrutia, quien en su segundo intento logró que el Tribunal Constitucional admitiera a trámite su nuevo requerimiento y suspendiera su cuaderno de remoción. Se trata de jueces que viajaron fuera del país pese a estar con licencia, los casos que se conocieron a raíz de una denuncia de la Contraloría. El presidente de la República, don José Antonio Kast, sostuvo que no hay mejor homenaje para la patria que enfrentar las urgencias. Consultado por los motivos para no conmemorar los 53 años del golpe de Estado. En esa línea sostuvo que soy presidente y tengo que velar y cuidar por aquellas políticas públicas que mejoran la calidad de vida de todos los chilenos. La historia no la podemos borrar. Genera dolores, convicciones, respondió el mandatario. En la región de Los Ríos, Kast afirmó que es muy probable que aquí mismo en Corral hayan sensibilidades muy distintas de lo que ocurrió hace 53 años. Esta ciudad o esta localidad de Corral también es Chile y estamos aquí buscando enfrentar problemas que hoy afectan a nuestros compatriotas, mirando siempre hacia el futuro. Así como no puedo borrar la historia, tampoco puedo pedirles a nuestros compatriotas que estemos condenados por nuestra historia a no poder mirar el futuro de nuestra nación, enfatizó el mandatario. El subsecretario Máximo Pavés abordó las declaraciones del expresidente Gabriel Boric durante el acto de conmemoración del 11 de septiembre, quien sostuvo que no necesitamos ceremonias oficiales para recordar, afirmando que quienes ocuparon la moneda tienen el derecho de expresar públicamente sus puntos de vista una vez terminado su mandato. En el ámbito de su derecho legítimo a ejercer una opinión, pueden hacerlo desde su rol, continuó Pavés. Asimismo, Pavés recalcó que el gobierno mantiene la postura que ha transmitido durante las distintas consultas realizadas por la conmemoración del 11 de septiembre y enfatizó que su prioridad durante esta jornada está puesta en su agenda de trabajo y en todas las necesidades de la ciudadanía. Lo que más importa, dijo, al gobierno es que hoy en día sea un día de intenso trabajo en pos de todos los chilenos, concluyó. El senador Vlado Mirosevic se mostró abierto a apoyar el proyecto de ley Mercado de Capitales y financiamiento de la casa propia que impulsa el Ejecutivo. Mirosevic enfatizó que aquí hay que apoyar toda la medida que sea necesaria en vivienda y que es muy importante para la clase media, pero también tener en la retina y en la cabeza que Chile tiene que ser un centro financiero latinoamericano, porque eso le va a traer a Chile muchas oportunidades, muchos empleos de calidad y va a traer mucha plata a Chile, y eso es muy buena noticia, dijo. El expresidente Gabriel Boric participó en el acto de conmemoración organizado por la oposición y la familia del fallecido exmandatario Salvador Allende, ocasión en que aseguró que no necesitamos ceremonias oficiales para recordar la historia. Yo quiero decirles, dijo, a los chilenos y también a las chilenas, que la historia de Chile no se borra, que está en nuestros corazones y que de nuestros corazones calientes, dijo, ardientes, va a seguir transmitiéndose siempre de generación en generación, dijo el exmandatario. En el mismo acto, la ex senadora, la señora Isabel Allende, que la falta de un acto oficial por parte del gobierno es lamentable porque siempre, incluido Piñera y distintos gobiernos, han sido capaces de conmemorar por todas las personas que perdieron la vida por la ruptura de la democracia y sus instituciones, dijo. Por otro lado, Allende también rechazó la posibilidad de que se otorguen eventuales indultos a personas condenadas por crímenes de lesa humanidad. El ministro de Hacienda, don Jorge Quiroz, abrió la posibilidad de que en los próximos años los chilenos puedan acceder a créditos hipotecarios de largo plazo denominados en pesos y no únicamente en unidades de fomento. En todo caso, descartó que exista algún plan para eliminar la unidad de fomento. Asimismo, el ministro Quiroz explicó que actualmente Hacienda está intensificando un trabajo que se viene desarrollando desde hace tiempo junto al Banco Central y cuyo objetivo técnico es avanzar en la denominada internacionalización del peso. Según Quiroz, una de las consecuencias prácticas de ese proceso sería permitir que el sistema financiero pueda ofrecer créditos en pesos a plazos cada vez mayores.
Encuéntranos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Los Vilos. También visita nuestra página web www.radiolosvilos.cl. Somos Radio Los Vilos, 99.1 FM.
En la Radio Los Vilos estamos revisando las principales noticias acontecidas durante la presente jornada. El viceministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, don Luis de Grans, presentó los detalles del plan de contingencia carretero preparado para las celebraciones de fiestas patrias. Según las estimaciones oficiales, aproximadamente 407.000 vehículos abandonarán la región metropolitana entre el jueves 17 y el domingo 20 de septiembre, previéndose el mayor flujo y la mayor congestión vehicular durante la tarde del primer día. Para mitigar los atascamientos e incentivar el desplazamiento en horarios de menor demanda, la autoridad dispondrá de la medida de peaje a Luca, o sea, 1.000 pesos, el jueves 17 entre las 7 y las 13 horas y también el viernes 18 entre las 5 y las 10 horas. La rebaja operará en los peajes de Lo Prado y Zapata en dirección a la costa de la Ruta 68, así como en Las Vegas de la Ruta 5 Norte y Angostura, Ruta 5 Sur. Estos dos últimos, Angostura y Las Vegas, serán aplicables en ambos sentidos. Sobre el flujo de regreso hacia la capital, concentrado principalmente para el domingo 20 de septiembre, la autoridad confirmó que no se implementará la gestión de tránsito 3x1. En su lugar, se mantendrá la tarifa a 1.000 pesos en las plazas mencionadas durante la jornada matutina, entre las 7 y las 12 horas. Finalmente, el plan contempla restricciones para el tránsito de camiones en la ruta 68, la ruta 5 Sur y la Ruta 5 Norte durante los horarios de mayor flujo diurno. En otras noticias, el ex fiscal Vinko Fodic, imputado por secuestro extorsivo y lavado de activos, declaró ante el Ministerio Público y reconoció su participación solo una vez en un elaborado timo contra en el que se participaron detectives activos de la Policía de Investigaciones de Chile. Además, admitió que recibió 3 millones y medio de pesos. Fodic tuvo un papel protagónico en un elaborado engaño y las víctimas eran dos ciudadanos de nacionalidad china. Los involucrados dispusieron un falso cuartel policial al que fueron conducidas las víctimas, donde se les indicaba que estaban siendo investigadas por la PDI y el FBI con el fin de pedir montos millonarios de dinero y donde Fodic aparentaba mesura en su papel de abogado para pedir que se realizaran los pagos como salida. El ex fiscal aseguró que se le pedía corroborar la escena que se estaba desarrollando, pero no participé ni en el diseño ni en el desarrollo del secuestro ocurrido el 6 de agosto, dijo. La idea era simular que existía una orden de detención contra el chino Fu y que lo iban a trasladar a Iquique, lo que avalé de acuerdo al plan. Por esto recibió 3,5 millones de pesos. La Corte de Apelaciones revocó la resolución del cuarto juzgado de garantía respecto de los o las cautelares de 8 imputados del caso Imperio Ámsterdam sobre tráfico de marihuana. La decisión favorece a Matías Landerer, Andrés Astorga, Gino Atens, Mario Astorga, Sergio Olmedo, Luis Quintanilla, Rodrigo Buceta y Raimundo Silva, quienes estaban en prisión preventiva. Asimismo, la resolución incluyó a Tomás Hescher y Jorge Musa, quienes estaban con arresto domiciliario total. En la audiencia de formalización de cargos, el tribunal determinó que Gislain Quirós Carrizo, sujeto que se atribuyó el crimen de Mariana Sepúlveda, joven de 19 años que desapareció en agosto del año 2018 en la localidad de Conchalí, cumpla la medida cautelar en un centro hospitalario mientras se desarrolla la investigación. Quirós Carrizo fue imputado por los cargos de homicidio calificado, inhumación y exhumación ilegal. El fiscal Marcelo Cabrera, de la Fiscalía Centro Norte, detalló que al no haber cupo en un hospital psiquiátrico que cuente con las medidas de seguridad necesarias, Gendarmería determinó su ingreso a un módulo especial del penal Santiago 1. El octavo juzgado de garantía de Santiago ordenó el ingreso de Alberto Carlos Mejía a prisión preventiva por su participación en el sicariato de José Reyes Sosa, también conocido como el Rey de May, además de ordenarse su ingreso a prisión preventiva a un recinto penitenciario que se ha indicado por parte de Gendarmería. Se agendó una audiencia de formalización contra todos los imputados por el caso para el próximo 24 de septiembre. Siempre en el ámbito policial y en los tribunales, el tribunal decretó prisión preventiva para Martín de los Santos, claro, sujeto que propinó una golpiza contra un conserje de un edificio en Vitacura, puyado caso dado por la televisión y quien llegó a Chile extraditado desde Brasil por peligro de fuga, y para la sociedad fue el argumento dado para dejarlo con la medida cautelar más gravosa. En esta misma línea informativa, el fiscal Francisco Lana, de la Fiscalía Metropolitana Oriente, sostuvo que de los Santos, mintiéndole al tribunal, señaló situarse en un domicilio en la comuna de Pichilemu. Ya se encontraba en Brasil a esa época. En ningún momento se entregó voluntariamente a las autoridades de Brasil en conocimiento de que se había decretado una orden de detención y solo es detenido gracias a la difusión roja de Interpol. Esto fue considerado por el juez para su prisión preventiva. En prisión preventiva quedarán 3 de los 7 imputados acusados de conformar una organización dedicada al secuestro extorsivo, haciéndose pasar por falsos funcionarios de la PDI. La Fiscalía Supraterritorial, a cargo de la investigación, solicitó al tribunal la medida cautelar más gravosa, que es la privación de libertad. De los 7 imputados, 3 optaron por no discutir dicha medida. El exfiscal Vinco Fodix, el inspector de la PDI Rodrigo Navarrete Umaña y Luis Moraga Parisi, primo de Francisco Parisi. La Fiscalía Supraterritorial presentó cargos por asociación criminal, secuestro extorsivo y extorsión, pero además hay una serie de delitos vinculados que tienen que ver con tenencia ilegal de armas de fuego, de municiones, tenencia ilegal de fuegos artificiales, entre otros, además de la usurpación de uno de los imputados en calidad de funcionario público, particularmente como funcionario de la PDI, subrayó el fiscal Miguel Ángel Orellana.
Aquí siempre tendrás la información al instante. Mantente en sintonía de la única con identidad local, Radio Los Vilos.
7 personas fueron detenidas en incidentes en el Instituto Nacional en el marco de manifestaciones por el 11 de septiembre. 5 de los detenidos corresponden a alumnos del establecimiento, según reportó el SLEP de Santiago Centro. La manifestación en el Instituto Nacional se dio en el marco de otros eventos por la conmemoración del golpe de Estado. Personal de carabineros de Copiapó disparó y redujo a un sujeto que provocó temor en las calles de la comuna al portar un cuchillo con la cual atacó en el cuello a otro hombre y amenazó también a transeúntes y luego intimidó a los efectivos policiales. Ante esto, un funcionario hizo uso de su arma de servicio logrando dispararle y en definitiva reducirlo. para luego ser detenido. La causa ahora es investigada por la Fiscalía de Atacama y también la Brigada de Homicidios de la PDI. En otras noticias, el presidente del Comité Olímpico de Chile, don Miguel Ángel Mujica, entregó formalmente al Comité Ejecutivo de la Organización Deportiva Sudamericana una carta de interés de la región del Biobío para organizar la edición 2030 de los Juegos Sudamericanos, o de Sur. La carta fue firmada por el gobernador regional del Biobío, don Sergio Yacamán, y entregada por Mujica durante la reunión previa al inicio de los ODESUR 2026, que comenzarán este sábado en Santa Fe. Siempre en el deporte, Cobreloa confirmó el término del ciclo de César Bravo como director técnico del primer equipo, poniendo fin a su estadía en la banca del conjunto naranja. A través de un comunicado oficial, la dirigencia calameña informó que ha determinado poner término al ciclo de César Bravo como director técnico del primer equipo junto a su cuerpo técnico. La salida de Bravo se da en plena lucha por el ascenso, dado que el elenco minero es segundo con 42 puntos, dos menos que Santiago Wander. Siempre en el deporte, pero ahora en el atletismo, la atleta chilena Martina Wales logró su mejor marca de la temporada en los 400 metros y avanzó a la final del World Athletics Ultimate Champion en Budapest. Esto es Hungría. Martina fue cuarta en su heat con un tiempo de 50 minutos 32 segundos, su mejor cronómetro en lo que va del año 2026. En la clasificación general para la final en Budapest, Wales quedó en el sexto puesto. La final se realizará este sábado a las 13 horas, hora chilena. Sevilla, con el chileno Gabriel Suazo como capitán, le ganó 1-0 a Valencia en el inicio de la quinta fecha del torneo en la Liga de España. Suazo jugó todo el compromiso y fue uno de los puntos altos en la defensa de su equipo. Con el resultado, Sevilla quedó con 10 puntos, ocupando provisoriamente el tercer lugar de la tabla a la espera del desarrollo de la quinta fecha. En tanto, Valencia está colista con 4 derrotas consecutivas y solo 1 positivo. Seguimos en el deporte, pero ahora en el tenis. El tenista chileno Matías Soto se despidió del Challenger de Thun en Australia, o en Austria, tras caer en los cuartos de final del certamen frente al ucraniano Vitaly Shashko por parciales de 6-3, 1-6 y 6-2 en 2 horas y 8 minutos de juego. Tras cerrar su faena en el torneo austriaco, Soto emprenderá el regreso al país para integrarse a los trabajos del equipo chileno de Copa Davis, que se medirá ante España los días 19 y 20 de septiembre en el Parque Estadio Nacional. AC Fiorentina fichó a la seleccionada chilena Millaray Cortés, mediocampista hasta hoy perteneciente a Sevilla de España, y quien firmará por el club el toscano a cambio de 150.000 euros, una cantidad por encima de su cláusula de rescisión. Cortés, de 22 años e internacional absoluta con Chile en una veintena de ocasiones, iniciaba su tercera temporada en Sevilla, al que llegó procedente de Universidad Católica, club donde se formó y donde disputó 44 partidos oficiales.
Encuéntranos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Los Vilos. También visita nuestra página web www.radiolosvilos.cl. Somos Radio Los Vilos, 99.1 FM.
Pasemos a revisar el tiempo. Santiago se presenta este sábado con nubosidad parcial, variando despejado, y se espera una temperatura máxima de 21 grados, según el pronóstico que entrega y reporta la Dirección Meteorológica de Chile. A continuación, los pronósticos a nivel nacional, desde Arica a nuestra Antártica chilena. En Arica estará nublado, variando despejado, se esperan 22 grados como máxima, mientras que Iquique estará nublado, variando despejado, máxima 21. Llegamos a la segunda región, Calama, despejado, habrán vientos, como siempre, hasta 60 km por hora, 24 se esperan como máxima, Antofagasta, capital regional, estará nublado, variando despejado, máxima 19. Isla de Pascua, Rapa Nui, estará nublado, ocasionalmente nubosidad parcial, 20 grados como máxima. Copiapó y Vallenar estará totalmente despejado. Se espera una máxima de 22 grados. Llegamos a La Serena y Coquimbo, cabecera regional de la cuarta. Estará despejado, se espera una máxima de 19 grados. Llegamos a la provincia del Choapa, precisamente a Huentelauquén, Los Vilos y Pichidangui, que estará despejado con nubosidad parcial. Se espera una máxima de 19 grados. Luego llegamos a la quinta región, en Viña del Mar y Valparaíso estará nubosidad parcial, variando despejado, máxima 19. Los Andes y San Felipe estará totalmente despejado, 23 como máxima. Nos vamos al Océano Pacífico, al archipiélago Juan Fernández, estará nublado con vientos hasta 40 km por hora, se esperan 13 grados como máxima. Llegamos a la ciudad del Rodeo, Rancagua, nubosidad parcial variando despejado, máxima 20 grados. La ciudad de Las Tortas, Curicó, estará nubosidad parcial y neblina, variando despejado, máxima 18 grados. Talca, nubosidad parcial y neblina variando despejado, máxima 20 grados. Ciudad histórica, Chillán, despejado con vientos hasta 40 km por hora, máxima 18. Concepción, zona sur de nuestro país, estará despejado, siempre con vientos de entre 25 y 40 km por hora. Se esperan 18 grados como máxima. Estamos en Los Ángeles, en Temuco y Valdivia, que estará despejado, variando nubosidad parcial, 15 grados como máxima. Osorno, despejado y helada por la mañana, máxima 14 grados. Puerto Montt, despejado y helada, variando nubosidad parcial, máxima 12 grados. Chaitén, también estará despejado, variando nubosidad parcial, 14 grados como máxima. Llegamos a Quillón y Coyhaique, que estará con nubosidad parcial y heladas durante toda la jornada. Se esperan 11 grados como máxima. Punta Arenas, todavía no termina Chile. Estará nublado y con vientos muy frío, 60 km por hora, el viento. La temperatura máxima no va a superar los 7 grados. Llegamos a Puerto Williams, donde estará nublado y también con vientos hasta 40 km por hora. Se esperan 8 grados como máxima. Y por último, nuestra Antártica chilena estará cubierto, variando a cubierto y nevadas. Se espera una máxima de tan solo menos 1 grado.
Encuéntranos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Los Vilos. También visita nuestra página web www.radiolosvilos.cl. Somos Radio Los Vilos, 99.1 FM.
Vamos a las noticias de la provincia. Con una importante cartera de infraestructura urbana y habitacional, la comuna de Illapel concretó hitos clave para resolver demandas históricas de sus vecinos. En un despliegue encabezado por la municipalidad de Illapel, se dio inicio a obras habitacionales y también de modernización vial en diferentes sectores de la comuna. El hito más importante fue la colocación de la primera piedra del proyecto habitacional Las Cumbres, que es una iniciativa que entregará una solución definitiva a cerca de 52 familias que esperaron por más de una década. Esto está emplazado en más de 9.000 metros cuadrados. Este conjunto contempla viviendas de alto estándar técnico y también eficiencia energética. El alcalde de Illapel, don Denis Cortés Aguilera, valoró la celeridad del proceso desde que el municipio asumió como la entidad patrocinante. Pilar Díaz Valencia, que es la presidenta del Comité Las Cumbres, dio a conocer el sentir de sus beneficiarios tras un proceso que se inició el año 2012 y que hoy ve luces en los próximos días para la inauguración. Estuvo presente don Matías Walker, representante del Congreso, estuvo don Cristóbal Juliá de La Vega, que es el gobernador regional de Coquimbo, y por supuesto el alcalde anfitrión de la comuna de Illapel, para entregar esta importante información habitacional para la cabecera provincial. Llegamos a Los Vilos. Los Vilos inauguró en la jornada de este viernes una renovada plaza ahí en el sector del Canto del Agua. Este proyecto, que fue ejecutado en el marco del programa Quiero Mi Barrio, permitió recuperar el espacio público y también incorporar nuevas áreas verdes. Entre ellos también se instaló buena iluminación, juegos infantiles y por supuesto el paseo peatonal y mobiliario necesario para el desarrollo de las actividades del sector. Junto a la comunidad se inauguró también la Plaza Canto del Agua de los Vilos, espacio público que hoy luce con una nueva imagen. Hubo una ceremonia que contó con la presencia del alcalde de los Vilos, Cristian Gross Hidalgo, el Seremi de Vivienda también estuvo presente, don Pablo Cuadra, y también estuvieron autoridades locales quienes destacaron la importancia de continuar impulsando iniciativas que permiten recuperar espacios públicos como este. En cuanto a la inversión, esta intervención costó una inversión total de 143 millones de pesos, a la que se sumó un aporte municipal adicional de 14 millones de pesos que fueron principalmente para fortalecer y complementar las obras ejecutadas. La renovación de la Plaza Canto del Agua, que fue inaugurada con bastante público en la jornada de este viernes, representa un nuevo avance en el compromiso por recuperar espacios públicos para la municipalidad y principalmente para los habitantes de ese sector. Llegamos a la comuna de Canela, quienes contarán hoy día con 600 esterilizaciones gratuitas para perros y gatos en distintos sectores de la comuna. Esta iniciativa, que es financiada íntegramente por la SUDER a través del programa de tenencia responsable de animales, les va a permitir realizar, como dije, 600 procedimientos gratuitos. Esto incluye la instalación de los microchips, el registro para ello y, por supuesto, las prestaciones veterinarias correspondientes. La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, SUDERE, a través del programa de tenencia responsable de animales y de compañía, es el responsable de entregar los recursos destinados para aquello. Esta iniciativa, como les dije, contempla 600 esterilizaciones. El desglose habla de 360 para perros y 240 para gatos, que llegarán principalmente a Canela Baja, a Canela Alta, El Totoral, Puente Lauquén, Puerto Oscuro y otras localidades de la comuna de Canela. Esta iniciativa busca así contribuir al control de la población animal y por supuesto también prevenir el abandono y reducir riesgos sanitarios, avanzando al mismo tiempo en el cuidado y bienestar de los animales que hoy día se consideran de compañía. En definitiva, llegamos a Los Vilos. En definitiva, después de más de una década sin nuevas obras de viviendas sociales, Los Vilos, en definitiva, concretó la entrega de 67 familias o 67 llaves o 67 domicilios para 67 familias. Eso es, en el conjunto habitacional Monte Évere. Proyecto que se encuentra hoy día absolutamente terminado y con llaves entregadas. La historia detrás de esta vivienda comenzó hace mucho tiempo, durante años. Distintos comités de Los Vilos acumularon gestiones sin lograr concretar sus proyectos, enfrentando principalmente dificultades relacionadas principalmente con la disponibilidad de terrenos, las dificultades de financiamiento y también el engorroso trámite de las iniciativas. Hoy día el escenario comienza a cambiar y se entregaron estas 67 viviendas. Habló muy emocionada Génesis, presidenta del comité del cual representa.
Esta entrega fue una de las más emotivas, creo que a las que han asistido. Hay muchos sentimientos encontrados y esperamos que, como dijo, que no haya más Jenny.
Oye, ¿cómo se ha sostenido esta larga espera? En el camino hay personas que ya no están con usted, hubo un recuerdo especial. También tiene una emotividad especial eso, ¿no?
Sí, hemos perdido varios socios. Se pudieron dar cuenta ustedes que presenciaron que sobre el escenario muchas personas dedicaban esta casa al cielo, que porque fue gente que se perdió en el camino. La verdad fue, súper emotivo. Yo me las lloré todas, con todos los discursos que hubieron, yo me las lloré.
¿Qué es lo próximo ahora? ¿Ya se cambian ahora in situ o hay unos días para poder hacer el proceso de cambio definitivo?
No, hay algunas familias que se van a cambiar hoy en la noche y ya mañana este lugar va a estar lleno de camiones de mudanza porque se van a cambiar todos.
Dentro de la historia, el punto de inflexión llegó el año 2024, cuando las gestiones desarrolladas por los distintos actores permitieron avanzar en la calificación y financiamiento de los proyectos, incluido este. En mayo de ese año 2024, el alcalde de Los Vilos, don Cristian Grosso Hidalgo, y dirigentes de todos los comités, acompañado por el diputado Daniel Minuccheri, se reunieron con el ministro de Vivienda de la época, don Carlos Montes, para abordar directamente la situación deficitaria de las familias y solicitaron avances para poder concretar estos anhelados subsidios. Estaba presente también ahí el Seremi de Vivienda, Pablo Cuadra, quien estaba muy contento y emocionado por la entrega de estas llaves.
Sí, la verdad que estamos muy felices de poder estar en este acto tan significativo y tan emotivo para esta familia de Los Vilos, después de 16 años, poder volver a construir y entregar viviendas nuevas para la familia de Los Vilos. La verdad es que nos llena el corazón de alegría. Espero que estas sean las primeras de un comienzo, de un gran proyecto, obviamente, habitacional que tenemos para la comuna, y encantado de poder trabajar en conjunto junto al alcalde y a toda la comunidad y poder cumplir el sueño de la vivienda propia. Tal como nos dijo nuestro ministro Iván Poduje, tenemos que hacer que Chile sea un país de propietarios y no de arrendatarios.
A este proyecto, que se suma a Monte Everest con 67 viviendas y pendiente hoy día de terminación el Comité Última Esperanza con 179 subsidios, hoy día se quiere llegar con una cartera de 424 soluciones habitacionales. Pero estas son las primeras de estas. Estaban presentes autoridades locales y también regionales, entre ellos consejeros regionales, don Juan Isi y Juan Barraza.
Acá han pasado muchas autoridades. Este es un proyecto que viene mancomunado, donde hubieron pasó el alcalde Manuel Marcarián también, en su momento. Estaba en ese tiempo el diputado Francisco Yaguren, estaba el director del Servio Oscar Gutiérrez. Este es un proceso. Ustedes saben, pues los procesos van quedando y a veces inauguran otras autoridades. Pero aquí, más que ver quién se lleva los honores, es la felicidad de lograr un sueño de la vivienda. Imagínate, a veces los dirigentes se mueren y los proyectos no alcanzan ellos a tener, pero lo dejan. Por eso son proyectos delegados.
Llegan a llorar, es una emoción, lloran de emoción de tener su casa. Cada uno quiere tener su casa propia, como yo lo he hecho. Y como gobierno regional, hay que decirlo, nosotros en el periodo anterior reactivamos el convenio Gore-Mimbu, que eso pudo hacer que nosotros colocáramos recursos al mismo y poder reactivar estos comités que les faltaban recursos. Cuando los recursos se colocan de buena forma, como se colocaron aquí, como lo estamos colocando en Illapel y también en la región de Coquimbo, ¿verdad que los deja contentos?
Palabras de don Juan Isi, consejero regional, y don Juan Barrazas, representante del Chuapa. Para las familias, esta entrega de llaves les va a permitir pasar la primera noche en su vivienda. El proceso representa hoy día el cierre de año de espera, no tan solo para Monte Everest, sino para la comuna en general. En tanto, esto también marca el regreso de la construcción de viviendas sociales para Los Vilos y abre una nueva etapa frente al difícil déficit habitacional. Quien estaba presente y muy contento y también fue el gestor de llevar al alcalde a hablar con el ministro Monte al Ministerio de Vivienda es el diputado de la región, don Daniel Minuccheri.
Acá nosotros estamos viendo un resultado, un trabajo. Aquí este era un trabajo muy difícil. Estuvimos con el alcalde en su momento en muchas reuniones y esta fue una gestión que realizamos para que se pudiese expropiar este terreno y la gente pudiese tener un terreno para que se pudiesen construir esta vivienda. Hicimos una gestión con el ministro Monte en su momento, fuimos a Santiago, fuimos a Valparaíso y se consiguió.
Desde la Municipalidad de Los Vilos destacan que el resultado alcanzado no responde a una gestión aislada, sino a un proceso de varios años que implicó levantar el déficit, acompañar a los comités, gestionar suelo, articular a los organismos públicos y también realizar gestiones políticas para conseguir los recursos y las condiciones necesarias para avanzar. Presente el anfitrión, el alcalde de Los Vilos, muy emocionado, dio a conocer también los próximos pasos a través de la Oficina de Vivienda.
Hoy día la comuna de Los Vilos no se detiene en este tema, ya esperamos estar inaugurando en los próximos meses la segunda etapa, esperamos también que ojalá, hoy día lo conversamos en una reunión con el Ministerio de Vivienda, de poder retomar a la brevedad, cierto, lo que es el Comité Última Esperanza. Hoy día conversamos acá al lado también, esperamos desarrollar un programa habitacional de otras 150 viviendas, el programa de emergencia habitacional, que esperamos hacer el plan urbano allá arriba también en Exinia. Y entonces este compromiso, cierto, que hemos hecho con nuestra comuna Los Vilos de abordar este tema muy seriamente, hoy día va rindiendo fruto, así que estamos felices por eso.
La entrega de estas primeras 67 viviendas que fue entregadas en este 11 de septiembre del año 2026 marca así un hito importante para Los Vilos. Después de más de una década, cerca de 16 años, la comuna vuelve a entregar nuevas viviendas sociales y comienza a materializarse un proceso que busca reducir progresivamente el déficit habitacional en la familia de Los Vilos.
Aquí siempre tendrás la información al instante. Mantente en sintonía de la única con identidad local, Radio Los Vilos.
Hasta aquí la entrega de noticias correspondiente a la jornada de hoy y que entregamos habitualmente en este horario a través de la radio Los Vilos 99.10 FM, comprometida también con el desarrollo de la comuna. Un próximo informe de noticias el lunes en este mismo horario. Desde aquí le enviamos un saludo cordial y felicitación a todas las familias que hoy día tienen su vivienda propia. Y por supuesto también enviarles nuestros deseos de pronto estar en sus propios domicilios a los próximos familias que se les va a entregar sus casas en los próximos días. Por su atención, gracias. Y a partir de ahora, este noticiario queda disponible ahí en nuestra página web www.radiolosvilos.cl. Ahora sí, por su sintonía, muchísimas gracias. Nos encontramos en este horario el próximo lunes.